¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Ya estamos a viernes, sí, pues 22 de junio, como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. También nos pueden ver a través de Duna.cl en nuestro servicio de streaming. Vamos a estar esta tarde con el periodista Mauricio Jürgensen. Él es periodista especializado en música, también conductor radial, columnista del diario La Tercera, y es autor de un libro que es bien interesante y que cuenta la historia de tal vez una de las grandes revelaciones de la música popular de la última década, Américo. Yo soy Américo, así se llama esta biografía autorizada escrita por Mauricio Jürgensen acerca de la vida y la obra de este tremendo personaje de la música, y cuenta toda su historia desde su muy humilde origen hasta convertirse en una superestrella por todas las trabas y vallas que tuvo que pasar y cómo hasta el día de hoy en algunos círculos todavía es ninguneado, despreciado, no tomado, no valorado como él se lo merece por el tremendo éxito nacional y también internacional que ha tenido. Así que Yo Soy Américo es el tema, uno de los temas de esta tarde aquí en Aire Fresco. Oye, Argentina con la calculadora, tratando ahí de buscar qué es lo que tiene que pasar para poder clasificar. Hoy día ganó Nigeria, por lo tanto la cosa se le hace un poco más difícil. 2-0 le ganó Nigeria a Islandia. Y claro, en el grupo la cosa está bastante complicada. Porque claro, le da a Nigeria... O sea, todos son candidatos en este minuto. Todos podrían pasar. Croacia es el que ya está clasificado. Con 6 puntos, está absolutamente listo. Solamente lo podría alcanzar Nigeria con 6, si es que Croacia pierde con Islandia. Si Croacia pierde con Islandia, Islandia llegaría a 4. Argentina tendría que ganar la Nigeria. Y con eso, o sea, hay una serie de resultados. Ya han sacado la calculadora. ¿Qué necesita la selección de San Paoli para meterse en el Mundial? Lo dice el diario La Nación. En primer lugar, lo lógico, está obligada a ganar a los nigerianos, obvio, si no le ganan a los nigerianos, vénganse para la casa al tiro, con lo opuesto. Tienen que sumar esos 3 puntos, por supuesto, y con eso quedan con 4. En caso de que Islandia supere a Croacia, Croacia ya está clasificada, entra en juego la diferencia de goles. Los albicelestes tienen hoy día menos 3, ¿no? O sea, 3 goles en contra. Esa es su diferencia de goles. Los islandeses tienen 2 goles en contra. O sea, si ambos ganan por 1-0, Argentina le gana a Nigeria e Islandia le gana a Croacia, pasa Islandia, ¿no? Se clasifican ellos. Si Argentina gana 1-0 e Islandia no supera a Croacia, es decir, pierde o empata, bueno, avanza el equipo de San Paoli. Empate o derrota de Argentina ante Nigeria, eso deja a el albiceleste completamente e inmediatamente fuera del Mundial. O sea, solo le sirve ganar y solo le sirve superar la diferencia de goles en caso de que Islandia le gane a Croacia. La tiene difícil, pero no imposible. Si Croacia se supega, hace la lógica, Croacia es claramente, después del partido de ayer, se convierte evidentemente en candidato. En candidato no a ganar el grupo, eso ya lo hizo. En candidato, a ganar el Mundial. Si hace su trabajo, debiera ganarle a Islandia con cierta facilidad, y Argentina está absolutamente obligada a ganarle a Nigeria, que claro, después del 2-0 de Islandia, hoy día se convierte en un candidato, en un rival bastante más difícil. Así que los argentinos preocupados, rezando, invocándose al Papa. Oye, a propósito del Papa, fíjense que el Vaticano utilizó por primera vez, esto en un documento oficial, el término LGBT. O LGTB, LGTBI, como quieran ustedes, pero es el término que se refiere a las personas lesbianas, gay, homosexuales, digamos, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales, todas las posibilidades que ustedes quieran. Fíjense que en este documento, donde se examina la relación de la Iglesia con los jóvenes, fue publicado esta semana. Dice que algunos jóvenes LGBT buscan beneficiarse de una mayor cercanía y una mayor atención por parte de la Iglesia. Esto parece marcar un cambio significativo en la actitud, en la forma del Vaticano relacionarse con los representantes LGBT católicos, a quienes anteriormente simplemente describía como personas con inclinaciones homosexuales o como homosexuales a secas. Este texto se llama Instrumentum Laboris. Fue lanzado de forma previa a la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que va a tener lugar en octubre, y justamente el tema a discutir va a ser el de los jóvenes. Este informe reconoce que las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre temas como la homosexualidad eran impopulares entre las generaciones más jóvenes. Admite que el tema de la sexualidad dentro del mundo católico debía discutirse más abiertamente y sin prejuicios, dice el cardenal Lorenzo Baldisseri. El principal objetivo del sínodo es hacer que toda la Iglesia tome conciencia de su importante tarea de acompañar a cada joven, sin exclusión, hacia la alegría del amor. El director ejecutivo de una organización que se llama Ministerio New Ways, Francis De Bernardo, que es una organización que lucha por la igualdad para los católicos LGBT, dice que ellos le dan la bienvenida a esta utilización del término por parte de la Iglesia, pero dice que de todas maneras se queda corta en resolver las desigualdades dentro de la Iglesia. Y él manifiesta que este cambio en el lenguaje indica que los funcionarios de la Iglesia están empezando a comprender que tienen que tratar a las personas LGBT con respeto al referirse a ellos en términos más precisos, dice. Si bien estos cambios en el estilo de discurso de la Iglesia son bienvenidos, no hay nada nuevo en el documento que indique que el Vaticano está hasta ahora dispuesto a considerar cambios en la política de la Iglesia sobre asuntos LGBT. Pero lo que hay que reconocer es que por algo se empieza. Una cosita muy cortita. Oye, esto es terrible, es bien asqueroso además. Yo no soy muy fan de los ratones, más bien al contrario, tengo cierta fobia a los ratones. Y fíjense, por eso me impresiona esta noticia. Un grupo de ratas destruyó más de 1 millón de rupias, ¿no?, la moneda de la India, equivale a unos $15,000 aproximadamente, en billetes. Esto al colarse dentro de un cajero automático. Acá se hace, se usa el método del lazo, el del vaquero, el del oxígeno, hay distintas fórmulas, el del oxicorte, todo. No, allá usan el método de la rata. Esta invasión de los ratones ocurrió en el estado de Assam. Fue detectada por los funcionarios del banco después de queja de que la máquina estaba defectuosa y había dejado de entregar efectivo. Dice el superintendente de policía del distrito que los funcionarios del banco vinieron a comprobar el cajero automático la semana pasada, y cuando abrieron la máquina encontraron una rata muerta entre los billetes triturados. Hemos hecho las verificaciones y no hay un ángulo criminal o de conspiración para el incidente. Parece que las ratas ingresaron a la máquina a través de una pequeña abertura para algunos cables. Y fíjense que masticaron alrededor de 1.200.000 rupias, según informaron los medios locales. Y estas imágenes mostraron un cajero lleno de billetes rasgados y desmenuzados de 500 y de 2.000 rupias. Una pérdida económica. Aquí estamos mostrando, la gente que nos está viendo por streaming, no hay ninguna rata. Estamos mostrando solamente el cajero abierto y con todos esos billetes destruidos. ¿Qué sabor tendrá un billete de una rupia o de 500 rupias? Vaya uno a saber. Pero, claro, con hambre, los ratones son capaces de comer absolutamente cualquier cosa. Bueno, ¿quién no? Escuché un poquito de música. Estos son los Bee Gees con Night Fever. Escuchamos a los Bee Gees con Night Fever. Oye, se me ha olvidado comentar esto de la salida de la cárcel de tres de los cinco integrantes de La Manada. Ellos ya abandonaron, finalmente abandonaron todos los centros penitenciarios en los que estaban. Han cumplido casi 2 años de prisión preventiva. Era lo que correspondía a que se evaluara la prisión preventiva. Bueno, no se ha mantenido, se ha finalmente terminado con esa prisión preventiva y ahora tienen otro tipo de medidas cautelares. Tienen que firmar 3 veces a la semana, tienen que entregar su pasaporte, no pueden salir del país, tampoco pueden acercarse a la víctima, esta joven de 18 años, que tenía 18 años en el momento de ser abusada sexualmente por parte de este grupo de 5 jóvenes. Abandonaron 3 de ellos: Ángel Bosa, José Ángel Prenda y Jesús Escudero. Abandonaron la cárcel de Pamplona a las 18 horas de hoy, de hora española. Los otros dos, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Guerrero, han conseguido la libertad provisional. También quedaron libres hoy viernes, una hora después de sus compañeros. Y han sido decenas de medios de comunicación los que han estado ahí a la espera de las imágenes. Quedaron en libertad, ellos estaban en prisión desde el 7 de julio del año 2016. Y a la salida del centro penitenciario de Pamplona, lo estaba esperando, como decía, una cantidad importante de medios de comunicación desde muy temprano en la mañana, pero no había ciudadanos, no había gente que los estuviera esperando para protestar. No más de una decena de personas estaba ahí apostada en el lugar. Se produjo un gran revuelo sin duda a la salida, y un auto salió emitiendo ruidos desde el tubo de escape bastante fuerte, y salió junto al vehículo que transportaba a los 3 hombres, que los había recogido en la puerta de la cárcel. Fue una especie de maniobra de despiste hacia los periodistas que estaban ahí agolpados en las puertas. Los que se encontraban encarcelados en Madrid fueron escoltados por la policía militar y abandonaron el recinto en taxi. Lo curioso es que ayer nada más uno de los abogados representantes de estos delincuentes había dicho que para ellos iba a ser muy difícil salir en realidad en libertad porque no tenían los medios para juntar los 6.000 euros cada uno que esto requería. Parece que no tuvieron mayor problema, fue bastante fácil y en menos de 24 horas ya están libres. Vamos a ver qué es lo que sigue ocurriendo con este grupo en los tribunales españoles superiores.
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
Hoy se encontró un nuevo tipo de simio. Es un gibón. Es justamente un tipo de primate que es muy típico de China. Está presente ya en la actualidad. Antiguamente se usaban estos animales como mascotas. De hecho, desde alrededor de 1000 años antes de Cristo ya se estaban utilizando como mascotas. Pero lo interesante es que no se encontró vivo. Eso no es lo interesante. Lo interesante es que se encontraron estos restos de este gibón, este simio, y no corresponde exactamente a los gibones actuales. Tiene bastantes diferencias. Por lo tanto, se le considera una especie o subespecie completamente distinta. Y lo llamativo de esto es que, en general, el paso del hombre por todos los hábitats de la Tierra ha implicado, por casi como norma, la extinción de muchísimos animales, particularmente de mamíferos mayores. En el caso de los simios han persistido y no se conocían hasta ahora, de acuerdo con una información que recoge el diario El País de la revista Science, no se conocían hasta ahora simios que hubieran desaparecido por efecto del hombre. No había un testimonio histórico, no es que no haya existido, no había un testimonio histórico de la extinción de un simio por la actividad humana, pero justamente eso es lo importante, que en este caso se cree que este gibón, este tipo de simio, desapareció por la caza y destrucción de su hábitat, que son las mismas amenazas que enfrentan hoy los gibones actuales. Se le llama Yunzi imperialis y vivió en China Central, que es el lugar de nacimiento de la civilización china, y que es una zona que ha debido resistir densidades poblacionales enormes en los últimos 2000 años, en realidad, no solo en la última época. Es interesante porque fíjense que esto quedaba a unos pocos kilómetros de la ciudad de Xi'an, donde está el famoso ejército de terracota. Recuerden ustedes que fue construido para custodiar la tumba del primer emperador chino, que es Qin Shi Huang, que murió el año 210 a.C. Y ahí a pocos kilómetros está la sepultura de la abuela paterna del emperador. Ella murió en un periodo que se conoce como el periodo de los reinos combatientes, antes de la unificación de China en manos de su nieto. Bueno, en su tumba hay un séquito funerario, tal como en la tumba de Qin Shi Huang, pero en este caso no se trata de objetos de terracota o de personaje, digamos, hechos de terracota, sino que no son de arcilla, sino que son de hueso. Claro, son restos de leopardo, de lince boreal, de oso tibetano, de grullas y de otros animales domésticos. Y ahí, entre ellos, estaba justamente este cráneo de gibón, un gibón extinto, descrito, como les decía, como por parte de la revista Science, como el único representante de un nuevo género y especie, al que nombraron Yunzi imperialis. Tal como ahora, en ese entonces vivían en las selvas, se alimentaban de frutos y pequeños invertebrados. Y solo existen, los gibones actuales solo existen en el sur de China y también en el sudeste asiático. Dice el investigador de la Sociedad Zoológica de Londres, Samuel Turvey, que es el autor principal de la investigación: se sabe que en China los gibones se cuidaban como mascotas, por lo menos desde la época de la dinastía Su. Y aunque no podemos saberlo con seguridad, es posible que también se utilizaran matándolos para los entierros. Así que una especie nueva, desconocida hasta ahora, y es el primer testimonio de un simio que ha desaparecido por culpa del hombre. Es de esperar que esto no se siga produciendo, porque de hecho hay otra especie de gibones, que es el gibón de Hainan, cuya población ha sido reducida a solo 26 ejemplares, producto también de la deforestación y de la caza para la medicina tradicional. Tengo en mis manos un libro que se llama Yo soy Américo. Obviamente cuenta la historia, es una biografía más autorizada de este cantante tropical, este cantante romántico también, más porque va más allá de lo tropical, cantante romántico, una de las mejores voces y de las más exitosas del último tiempo acá en nuestro país. Estamos con el autor de este libro. Él es periodista, también es conductor radial, panelista recién integrado del programa Bienvenidos de Canal 13, columnista en el diario La Tercera, y este es su segundo libro. El primero fue Dulce Patria, historias de la música chilena. Mauricio Jürgensen, bienvenido a Aire Fresco.
Muchas gracias, Polo, por invitarme y por el interés por este libro en particular.
Uy, es un personaje que, tal como tú lo describes en la introducción del libro, en el prólogo, un personaje que en algún minuto no era bien mirado en los medios de comunicación más tradicionales.
Totalmente.
Un personaje al que no se le daba espacio y no se le hubiera dado espacio, a no ser que él mismo se hubiera impuesto a través de su éxito.
Tal cual, yo siento lo mismo, y de hecho ese es el punto de partida de este proyecto. Hace mucho tiempo, 2009, en plena negociación de él para debutar en Viña del Mar en el 2010, yo trabajando en una crónica del diario La Tercera y cubriendo áreas de espectáculo, pero omitiendo de paso, porque era un poco lo que pasaba en ese momento, ¿no?, todo lo que tuviera que ver con el mundo tropical, el mundo al que pertenecía Américo. Y tuve la inquietud, dije, pero nos estamos perdiendo algo, este hombre va a ir a Viña, está negociando su participación, esta música, se está sincerando un gusto transversal por la música tropical, ¿no? Que hasta ese momento, bien lo sabíamos, estaba asociada como a la música, al placer culpable, a la música del matrimonio, cuando terminaba con la corbata como cintillo, digamos, bailando, haciendo el trencito. Entonces, nada, tuve la sensación de que había que contar esa historia, lo acompañé a un concierto en San Fernando, y ahí Polo puede confirmar lo que después ya se terminaría confirmando a nivel global, de que era una superestrella, digamos, ¿no? Que la gente lo quería ver, que el hombre tenía un gran aplomo, había una gran historia detrás, había una figura paterna muy potente también, de la que me fui enterando de a poco, y hicimos buenas migas, conversamos, y surgió la idea en ese momento de hacer una biografía que lo que buscaba en ese momento, 2009, era presentarlo. Uh-huh. Una biografía que ojalá se vendiera en los kioscos, me acuerdo que hasta repasamos la idea de que pudiera ser prologada por Don Francisco o Quique Morandé, ponte tú, no sé por qué se nos ocurrió eso, pero en fin, fue una de las ideas que se barajaron en ese momento. Finalmente, su agenda se llenó de compromisos, se convirtió en una estrella y el proyecto quedó durmiendo mucho tiempo hasta el año pasado, que yo incluí una historia de Américo en el libro Dulce Patria y la editorial me hizo ver que, bueno, contemos la historia de Américo y claramente era mucho mejor momento, tomando en cuenta que ya había pasado la cresta de la ola, que yo diría que fue entre el 2010 y el 2011 en el caso de Américo, 3 participaciones en Viña, una carrera ya consagrada, y él cumpliendo 40 años, sentí que era mejor momento para mirar en perspectiva toda esa historia, y eso es básicamente lo que decidimos hacer en conjunto con él, porque esta biografía está visada y supervisada por el mismo artista.
Claro, es en ese sentido una biografía autorizada, no es autobiografía, pero tú la cuentas en tercera persona, claro. Es una biografía autorizada, es su propia versión acerca de su vida, pero es una versión de todas maneras muy sincera. No siempre ocurre eso con las biografías autorizadas.
Más bien ocurre lo contrario.
Más bien ocurre lo contrario, sí. Tal vez, bueno, ahí obviamente siempre hay algunas excepciones, pero él es especialmente sincero, al contar toda su historia, prácticamente. Contemos esa historia, eso desde los orígenes.
Claro.
¿De dónde surge Américo? ¿Cómo se va convirtiendo a poco en esta superestrella que llega a ser, y además una superestrella que lo convierte, digamos, en un tremendo personaje, en un tipo con características de artista cabal a los 40 años de edad.
Tal cual, de hecho lo que tú comentas para mí parte del gran atractivo del libro, o sea, más allá de la historia formal del artista, ¿no? Está la historia de Domingo Vega, ¿no? Domingo Johnny Vega Ursúa, su nombre de nacimiento, un chiquillo que, qué sé yo, a los 7 años ya había cantado frente a un público, a los 16 tenía 5 discos publicados, a los 21 ya era padre de 2 niñas, vivió una vida trepidante, vertiginosa, ¿no? Yo siempre le digo a Américo que tiene 40 años, pero ha vivido como 3 vidas en una, digamos. Es una historia de vida muy potente, que tiene muchos elementos dramáticos interesantes que sentí yo para una biografía. Hay una historia de superación, hay una historia de un padre también que entra en rivalidad con su hijo, que de algún modo también aborta su niñez. Hay también la historia de un largo ninguneo, de un largo historial de situaciones en las que su música y su arte fue derechamente desechado, pero también hay la historia de superación, hay una historia de un hombre que alcanza el éxito, que también tiene que hacerse cargo de sus viejos demonios, y en ese sentido, respecto de eso último en particular, ese fue un convencimiento muy temprano que tuvimos con Américo. Ok, lo contamos, pero lo contamos todo. Es más, Polo, yo te diría que yo muchas veces le decía a él, cuando me contaba historias que yo sabía positivamente que iban a generar algún interés más desde el morbo, de repente, ¿no? O confesiones personales más bien crudas, yo mismo le preguntaba así como, ¿esto lo ponemos o no lo ponemos? ¿Esto va o no va? Y Américo, muy convencido, me decía, vamos, si vamos a contar la historia, la contamos de verdad. Y en ese sentido, tienes mucha razón. Yo he leído mucha biografía de músicos en particular, y las que son autorizadas generalmente no son las que tienen la mayor cantidad de revelaciones personales. Al contrario, muchas de ellas están diseñadas para blanquear la imagen de alguien en particular o para, no sé, funcionar como una suerte de relato más bien oficial. Pero aquí hay historias potentes de un niño de 8 años viendo cómo su padre intenta suicidarse. Hay una historia potente también del mismo intoxicándose con pastillas por penas de amor. Hay una historia también reciente de él, ya convertido en estrella, 2015, enfrentando una pésima relación que tenía con el alcohol y entrando a una clínica de rehabilitación. Y todo ese contenido, claro, está puesto en un contexto más largo de una vida, ¿no? Pero yo celebro su valentía y agradezco la generosidad también de que le haya tenido la confianza como para contar eso, que probablemente muchos de sus situaciones, y tomando en cuenta lo complejo que es para el artista el tema de la imagen, quisieran omitir, pero él lo cuenta, y yo creo que ese es un gran valor del libro, que es una historia real, genuina, verídica.
Estamos conversando con Mauricio Jürgensen, periodista, autor de Yo Soy Américo, un libro de Ediciones B, que fue publicado ahora recientemente, y es una biografía autorizada de Américo, que es uno. Américo es uno de los artistas que más ha vendido en Chile.
Totalmente.
Es efectivamente un superventa. Y cuando uno lo ve especialmente en el escenario, se produce con Américo algo que yo me ha tocado verlo en solamente en en artistas muy seleccionados, que es esta especie como de transfiguración que tienen en el escenario.
Sí. Muy real.
¿De dónde surge eso? No solo en Américo, sino que en general en los artistas.
Yo en las conversaciones que tuve con Américo desde el 2009 hasta ahora, porque yo siento que este libro es el fruto de una gran conversación, ¿no? Nos habíamos juntado unas 20, 30 veces, yo creo, más cerca de 30, a conversar. Fuimos juntos también a Arica, a Tacna, porque hay una historia que también, la historia de él permite también hablar de más cosas. Por ejemplo, de lo que significa ser una estrella de la música tropical, pero que viene de la provincia, de Arica, en rigor, ¿no? Con un papá, Melvin Corazón Américo, que era bolerista, pero que antes de eso, como mucho hombre del norte, era batutero y viajaba a Tacna y traía zapatos y ropa, y ahí también hay como una postal de niñez, una postal de un Chile de mediados de los 80, que también es bien, siento yo, bien descriptivo del entorno, ¿no? Incluso en mi cabeza siempre me lo imaginé como un texto que yo quería escribir como casi si fuera una novela, o como una suerte de guión de una serie de televisión, a propósito de lo que hemos visto en el último tiempo con las series de Netflix, de Luis Miguel u otro. Yo siento que también hay una suerte de épica alrededor de la vida, de la infancia también, de Américo. Pero fíjate que muy temprano él de algo inexplicable, un gusto por la música declarado, su papá dormía en el celular. Estaba temprano, iba al reproductor de vinilo de su papá, que su papá coleccionaba discos, y escuchaba los discos del Puma, Callao, y había ahí una suerte de relación íntima con la música. Hay una escena inicial, que así parte el libro, en la población San José, en el Parque Lauca, una población bien abandonada en la época de la dictadura, en Arica. Él tenía 7 años, se organizaban fiestas como una suerte de carnaval, fiestas de barrio, se dividían los sectores en distintas comisiones, por así decirlo, y todos tenían que superar ciertas pruebas. Su hermano mayor, Darwin, que era el delantero del equipo del Club Deportivo Lauca, del que era entrenador el papá de Américo, Melvin Corazón, tenía que enfrentar una última prueba, que era cantar. Iba a cantar el Corazón Mágico de Diango, pero un día antes Darwin, hermano mayor de Américo, se apanicó y dijo, yo no voy a poder cantar esta cuestión, y el papá dice, Mingo, te toca a ti. Y él salta al escenario con 7 años de edad y canta Palabra de Honor de Luis Miguel. Y la descripción que hay de ese momento es bien potente, porque él tiene un aplomo inesperado, desenrolla el micrófono y empieza a cantar, y ahí el papá también ve que su hijo más pequeño es el que puede eventualmente también llevarlo a él a cumplir esa fantasía de convertirse en artista. Entonces, es la historia de Américo, pero también es la historia de un padre que no sabe ser padre, de un hijo que termina siendo padre de su propio padre. Es la historia de un hombre que además se ve como de algún modo forzado a cumplir la fantasía del papá, pero también su mamá es muy determinante, a pesar de que en el libro tiene un lugar menos protagónico que Melvin. Su mamá era una mujer muy severa desde lo académico, ponte tú. Entonces, Américo contaba, yo de chico, mi fantasía era comprarme una calculadora científica. Si yo me sacaba un 6, tiritaba. Mi mamá me exigía mucho. Entonces, yo siento que hay un poco, es hijo del talento de su papá, aún no teniendo la desfachatez de su papá, y también un poco hijo de su madre en sentido del deber ser, ¿no? Entonces, yo creo que eso explica un poco su personalidad, porque cuando uno habla con Américo, es un gallo más bien tímido, es un tipo que habla más bien bajo, pero arriba del escenario se desata una personalidad bien especial, que es lo que tú estás describiendo, digamos, y yo creo que eso se explica entendiendo un poco también el origen, el entorno y su familia.
¿En qué momento, tú decías, él graba muchos discos, tenía 5 discos a los 16
imagínate,
años,
sí.
A los 21 ya estaba, tenía hijos, ya tenía una carrera. ¿En qué momento se produce el gran salto de Américo? No sé si es a través de una canción, de un disco, de alguna presentación en vivo. ¿Qué es lo que lo reencamina de alguna forma?
Claro.
Porque él podría haber vivido siempre y haber, no sé, jubilado en el pequeño mundo de la música tropical.
Exacto.
Donde hay muchas personas, pero se convirtió en esta superestrella.
Claro, es bien curiosa la historia de Américo, porque tiene muchas idas y vueltas, ¿no? Parte en la música como el hijo de Melvin Corazón en una suerte de clan Américo, porque el papá lo que hacía era, ya que nadie lo iba a contratar, compraba estas tortas de CD en blanco, digamos, y él grababa su música, entonces ponía un panel y ponía ahí sus discos y cantaba él con su pareja, después de que sus papás se separaron, los papás de Américo. Melvin cantaba con Marcela Toledo, que era una suerte como mujer que cantaba ranchera, y aparecía Américo en algún momento de este show improvisado en ferias populares, como por ejemplo el Terminal Agropecuario de Arica, que es como una suerte de, de persa bio-bio, por así decirlo, ¿no? Muy colorido, se venden verduras, cosas, bueno, y ahí ellos se instalaban en una esquina y cantaban. El tema es que, claro, Américo pasa de ese momento, en algún momento, a ser parte del Grupo Alegría, que ese Grupo Alegría es un grupo instalado en la tecnocumbia de los 90 en Chile, que tuvo una escena también que nunca ha sido escrita o no había sido descrita, creo yo, y yo me atreví también a meterme un poco ahí. ¿Dónde vino la cosa de la música sound, ¿no? Que estuvo tan de moda, grupos como Hechizo, Alegría, Fantasía y otro, y ahí él fue cantante. Pero fíjate tú que 2 años antes de que él se convirtiera en una superestrella, que yo creo que eso pasa con el disco A Morir, que es el disco del año 2008, él vendía discos pirata en la calle, Américo. O sea, Américo, después de salir de Alegría, que fue el 2002, tuvo 3 viajes a Europa. Volvió, su vida se empezó a complicar, iba y volvía con su pareja hasta el día de hoy, que es La Pepa, María Teresa Órdenes, y en algún momento ya tuvo que vender su ropa, no tenía cómo pagar el arriendo, y lo que hizo fue vender discos pirata en la calle. Y alguna gente lo reconocía, usted cantaba en Alegría, estuvo en Cuanto Vale el Show, ponte tú. Se lo llevaron detenido los carabineros por vender discos en la calle. Entonces, en el fondo, a mí lo que más me sorprende es que 2 años antes de que todos los sellos se lo pelearan, Américo todavía estaba insistiendo, llegó a mandar un currículum a Falabella, a punto de renunciar a su pasión, a su gusto, a su música. Entonces, a mí eso me llama la atención, porque en el fondo no es solo la historia que, llegando a Alegría, esto fue creciendo, se convirtió en un solista exitoso, siguió golpeando esa piedra hasta el final, y estuvo... Yo tengo la sensación de que Américo, con la mitad de lo que ha vivido Américo, probablemente muchos otros grandes talentos renunciaron, dijeron, sabes que ya no es lo mío, me dedicaré a otra cosa, o mandaré el currículum a Falabella y me ganaré la vida de otra manera. Pero él insistió, y yo creo que esa determinación probablemente es lo que le permitió finalmente pegarle el palo al gato y sacar ese disco A Morir del año 2008. Escuchó las canciones correctas, las eligió, las escuchó en Tacna, él seguía con un primo a Tacna a escuchar canciones, a los mercados, compraba discos, cassette pirata, discos piratas, decir, ¿dónde esta canción? Que levante la mano del grupo tanto de Piura. Perfecto, llegaba y la grababa, y siempre buscando como esa fantasía, ese sueño de encontrar la canción adecuada, y ahí él directamente se convierte en una superestrella después de lo que había cimentado el grupo La Noche, cuando la cumbia empezó a ponerse de moda, y después de Viña 2010 ya su nombre crece. Pero, insisto, hasta muy poco antes de ser una superestrella todavía estaba viviendo pellejería, digamos, tan digna y tan propia de los músicos chilenos en general, ¿no?
Él estuvo en Viña, tú le decías, estuvo el 2010 y estuvo después del 2011. Claro. Dos años seguidos, cosa que no es muy común en los músicos.
Yo diría que el músico chileno, La Ley, Juan Antonio Labra y no muchos más.
Claro, son muy poquitos. Y algo pasó en ese segundo festival de Viña, tuvo este episodio con Araneda, con el animador, bueno, tú lo has relatado en otras oportunidades, recordémoslo, pero te quería preguntar, más allá de ese episodio en particular, ya después de que Américo pasa a ser una estrella mayor, un cantante reconocido, con un superventas además y con conocimiento público muy amplio, sigue recibiendo cierto ninguneo, siguen de alguna manera despreciándolo por el origen tanto social como musical que tiene.
Eso da para un análisis largo, pero yo me atrevo a decir que sí, Polo. Yo creo que él incluso hoy, que es un hombre consagrado, un hombre que en el fondo ya no tendría que mostrar sus credenciales artísticas a nadie, todavía sigue siendo objeto de cierta castigo o juicio a veces duro o injustificado a partir de sus declaraciones, por ejemplo, ¿no? A mí me llama la atención en general, esto es una reflexión un poquito más amplia, la ferocidad con que cierto público ataca al músico chileno, comillas, caído en desgracia, como ha pasado desde tantas veces con la Cecilia, con Salo Reyes, en tiempo reciente con Jorge González o con Álvaro Enrique, pero con él en particular también como que se le ha castigado el hecho de que haya crecido, de que haya mejorado, de que se haya comprado una casa en Miami, de que pueda tener una opinión política, como ha manifestado en algunos momentos, digamos. Yo creo que eso es algo bien, que da para un análisis bien largo, pero en concreto, claro, lo que le pasó el 2011 y tiene que ver con esto, en su segunda participación en Viña del Mar. El 2010 él debutó en Viña porque la gente lo quería tener, pero bien sabemos que con el terremoto prácticamente todo Viña 2010 quedó en el olvido, fue un trauma para el país. Tenemos pocos recuerdos de lo que pasó en esa oportunidad en particular. De hecho, una noche de festival que derechamente no se hizo, ¿no?
Claro.
Pero el 2011 volvía como por la revancha, ¿no? Y regresaba a Viña del Mar, preparó un show que a mí me consta, porque yo tenía mucho contacto con Américo en ese momento, lo tuve en particular. Me acuerdo que ensayó, invirtió, él fue uno de los músicos que además negoció en serio con la gente de Viña del Mar y les pidió una plata importante que no estaba habitualmente dispuesta para un músico chileno. Llegó Viña del Mar, tuvo una noche soñada para él, y lo que pasa arriba del escenario, de acuerdo al testimonio de Américo, que está puesto en este libro, es que el animador del certamen, en ese momento Rafael Aranea, se acerca al oído y le dice: oye, vamos cortando, aun cuando les quedaba una canción según contrato, según programa, vamos cortando, que acá mi compañera no administra bien esta cuestión. En breve le dice eso, y porque viene Romeo Santos, así que vamos apurando la cosa. Es, mira, puede ser, lo conversamos, lo trae nosotros en el matinal, ¿no? Se entiende que de repente algún conductor puede tener la misión ingrata de tener que administrar de esa manera los tiempos, así que, oye, tenemos que cortar, no hay más. Pero claro, también yo creo leer, y él lo leyó de esa manera también, de que había también una suerte como de trato un poco despectivo, por ser él, ¿no? Probablemente se le hubiera dicho de una manera distinta a otro artista, y él sentía que en ese momento, triunfando en Viña del Mar, no era lo más oportuno decírselo de esa manera, invitando al artista que venía, que era Romeo Santos en ese momento, un cantante americano, de origen dominicano. Pero en fin, lo que pasa entonces es que él baja a camarines, explota, luego en la conferencia de prensa y se ve ahí una cara de Américo que nadie conocía, y yo creo que eso también fue muy sintomático. Mucha gente dijo: ah, claro, Américo se le subió el humo a la cabeza, este tipo ya dejó de ser el humilde ariqueño morenito que cantaba en Alegría y al que se le ha dado la posibilidad de ser famoso, ¿no? Yo creo que también hay un castigo ahí, y eso es muy elocuente y está puesto en el libro. Yo creo que por eso él también tiene la posibilidad ahí de hacer su descargo y contar su historia tal cual fue.
Es una historia, pero en realidad son varias historias dentro de una, varias vidas dentro de una sola. Américo, un hombre que todavía es joven, pero que ya tiene muchísimo que contar, y esto está relatado en el libro Yo Soy Américo. Su autor, Mauricio Jürgensen, ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Un placer. Oye, escuchemos un poco de música, pues. No es Américo, sí, esto es Maroon 5 con Sugar.
Escuchamos a Maroon 5 con Sugar. Oye, me encantó este tema. Es la historia de una ciudad belga que va a convertir un hangar abandonado en un mega burdel. Así tal cual. Es un hangar abandonado, pero que tiene mucho valor arquitectónico. Es un edificio patrimonial y va a ser convertido por parte del municipio de Ostend, en Bélgica, en un gran prostíbulo. Así tal cual como lo escuchan, para dar cabida a las trabajadoras sexuales que se van a trasladar fuera del barrio rojo de esta ciudad costera de Bélgica. Me encantó el nombre del mega burdel, el Hangar d'Amour. Bonito. Vamos al Hangar d'Amour. jamás iría a Hangar d'Amour, no, por supuesto. Va a estar a cargo de una empresa que ya administra otro burdel de 51 habitaciones en Amberes, que es conocido como Villa Tinto. No, Hangar d'Amour no tiene nada que ver con Villa Tinto, mucho mejor el nombre del nuevo burdel. También tendrá un bar, una cervecería y una plaza. Esto una vez que se complete la remodelación. Bueno, hay una ONG que se llama Ostense Osterover, que está haciendo una fuerte campaña para que este hangar se convierta en un museo para celebrar el pasado marítimo de la ciudad. Por lo tanto, están bastante enojados con la idea del municipio de convertirlo en un prostíbulo. En Bélgica, la prostitución es legal y desde el año 1995 se permite arrendar locales para estos fines. ¿Ah? Estamos ahí mostrando a través de nuestro streaming una fotografía de Ostend allá en Bélgica. Bonito, sí, bonito pueblo. Muy bonito pueblo. No sé cuál de esos edificios será el mega burdel, pero la verdad es que yo creo que, bueno, cualquiera de esos podría ser. Es un burdel con varias habitaciones. Fíjese que hay alrededor de 26.000 mujeres que trabajan en la industria sexual de Bélgica. Las autoridades estiman que el 80% de ellas, eso sí, son víctimas. Y es bien impresionante, más allá de lo gracioso que pueda que parece a esto de Hangar d'Amour y el mega burdel, 80% víctimas de trata de personas o de explotación por parte de bandas delictivas organizadas. Esa es la otra cara, sin duda, de la prostitución, la cara que enfurece, la cara que da pena también, y que muchos organismos a lo largo del mundo están tratando de combatir. El alcalde de Ostend, que se llama Johan van de Lanote, dice que este nuevo acuerdo va a ofrecer más seguridad, porque las mujeres, dice, van a celebrar un contrato de arriendo directamente con el propietario, como resultado de lo cual los intermediarios van a ser excluidos. Las condiciones serán mejores y todo el sector, dice el alcalde, se va a limpiar, se va a ir purificando. Los abusos serán excluidos o ciertamente limitados, dice el alcalde Lanote. También habrá un centro de salud, un mostrador de información y una sala para la policía. Oye, que son organizados los belgas, para todo parece. El exterior de este hangar no se puede, eso sí, cambiar según la legislación belga, pero los desarrolladores con los que trabaja la municipalidad van a tener libertad para renovar el interior. Me encantaría ver algunas fotos, algunas imágenes o videos de cómo queda entonces el Hangar d'Amour allá en Ostend, en Bélgica. Ya, pues nos tenemos que ir. Sí, pues viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Legoland. Luego, Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. Hoy presentamos Post Punk. Y nosotros nos juntamos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Sigan durante todos estos días en compañía de Radio Duna, visitando también duna.cl. El lunes nos juntamos aquí a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.